estar aquí en Buenos Aires para poder hacerlo vía online, tanto la declaración como el seguimiento del juicio. Si bien no van a transmitir los testimonios y las declaraciones de los otros denunciantes, solamente va a ser la primera parte, la lectura del acta de imputación, todo eso, hasta después en los alegatos y finalmente la sentencia. Eso es lo que se va a transmitir. Lo voy a seguir vía YouTube, como lo va a seguir todo el mundo, porque lamentablemente no puedo estar, primero por el tema del COVID y después por un tema económico.
Claro.
Pero sí voy a estar pendiente del juicio durante estas 2 semanas, con la expectativa de que realmente se pueda dar una condena ejemplar, no solamente por nosotros, sino para que se establezca, ¿no?, un precedente de que los sacerdotes no pueden moverse tan impunemente y destrozarles la vida a las personas y irse a su casa tranquilitos a una pseudo prisión domiciliaria como si nada hubiera sucedido. Uh-huh.
Valeria, vamos a recordarle a la gente que acaba de sintonizar, por ejemplo, nuestra radio, que estamos hablando con Valeria Zarza. Ella es sobreviviente de abuso eclesial, denunciante de Rosa Torino. Valeria, contame si se puede, si podemos preguntarte cómo fue tu caso, ¿no?
Bueno, yo fui religiosa, entré a la congregación en 1997 y nada, comenzaron ahí a ver situaciones de abuso que en realidad yo me sentía muy confundida porque eran como muy disimuladas o muy al pasar, como que no eran situaciones alevosas, digamos. Pero comenzó en esa época el tema de tocamientos, el hablar de O las groserías sexuales, los chistes sexuales, el hablar de sexualidad de una manera muy burda hacia las mujeres, hasta que en el 2010, bueno, yo soy la que sufre abuso, esto fue en México, y a partir de ahí se rompe mi relación con Rosa definitivamente, porque para mí era como un padre, yo lo admiraba muchísimo, y yo estaba creída realmente que era santo, ¿no? Como él decía que era santo, o se adjudicaba muchas veces milagros, se adjudicaba sanaciones, entonces yo estaba muy creída de todo eso, y ya en el 2010 fue cuando se me empezó a caer la máscara, pero cuando quise hablar no encontré ayuda. En realidad fui muy coaccionada desde mi superiora hasta muchas otras personas que dentro de la comunidad, obviamente, que me decían que nada, que lo tenía que dejar pasar, que por ejemplo la psicóloga que atendía a los hermanos de la comunidad, había una sola psicóloga permitida para que los hermanos de la comunidad puedan consultarle, la doctora Naranjo era la única, digamos, que sabía que estas situaciones pasaban, y me desestimó cuando yo le conté lo que había sucedido, como que lo desestimó, como que lo echó abajo, como, ¿qué tiene que ver esto que me estás diciendo con lo que estamos charlando? Entonces me empecé como a acostumbrar que lo que me había pasado no lo podía decir, mejor lo callaba, incluso podía provocar un escándalo entre mis hermanos de comunidad, podía provocar un quebrantamiento de la fe de aquellos que lo seguían, no solamente al padre, sino que a través del padre Agustín iban a la misa o pertenecían a algún grupo. Entonces me callé. Pero este callarme la boca tuvo...
Casi que me pierdo tus ojitos.
Ataques de pánico, que yo después me enteré que eran ataques de pánico. Entonces me empezaron a medicar psiquiátricamente para que yo estuviera tranquila. Y me pusieron en casas donde era vigilada por hermanas que recién ingresaban, no me conocían, no sabían mi historia, no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Y las hermanas tenían la orden de no prestar atención a mis comentarios, a lo que yo decía, a nada, nada. Que yo me mantuviera aislada, sin apostolado, sin comunicación, ni vía telefónica, ni vía mail con nadie, ni con mis familiares, ni con nadie. Mi hermana estaba a punto de dar a luz y exigió a la comunidad que yo pudiera ir a ayudarla porque tenía otro hijo. Y viajé para ayudar a mi hermana, y ahí es donde mi hermana me abre los ojos que yo no podía estar medicada y en las condiciones que estaba, porque sí tenía comportamientos así como de dormir todo el tiempo, llorar por los rincones, estaba como muy mal. Entonces mi hermana me dice, vos no tenés problemas psiquiátricos, a vos algo te está pasando, y bueno, ahí fue cuando comencé a contar. Cuando volví a Argentina, volví más decidida, porque yo dejo las pastillas psiquiátricas, es como que me empiezo a despertar, a estar mucho más lúcida, y vuelvo a Argentina como para plantear todo esto, y que no estaba bien lo que estaba sucediendo, y me piden que me vaya a un retiro a las afueras de Buenos Aires, que me quede allí, que ya se iban a comunicar conmigo, que ya iban a hablar conmigo, y me dejan 9 meses en las mismas condiciones. Más aislada, menos comunicación con todo el mundo, en medio del campo. Bueno, me logro escapar, lo primero que hago, denuncio canónicamente, porque pensé que este tema era un tema nada más de la iglesia de Rosa, de la parroquia de la Santa Cruz, y en realidad era un tema de la iglesia católica, pero yo en ese momento no lo sabía. Confié, hice las denuncias canónicas, no se hizo nada, por supuesto, vino una comisión pontificia, pero la verdad que no se hizo nada, y de ahí, viviendo ya en Salta, yo porque no tenía dónde ir, ni una familia me dio un techo para poder ir, y tuve gente que se empezó a acercar para darme trabajo, así. Llegó a mi puerta Yair, que es uno de los denunciantes que este viernes va a declarar, con en sus manos traía la denuncia canónica, con lo que él iba a denunciar, pero canónicamente hasta ese momento. Y cuando la leí, me quebré, realmente me quebré y reaccioné de que lo que yo había pasado, lo que yo había intuido todo este tiempo, y lo que había vivido no era fruto de una fantasía, un descuido, un mal momento del padre Rosa nada más, no, era mucho más, y a partir de eso empezaron a acercar muchas otras víctimas de Rosa y de otros sacerdotes de la misma comunidad, donde me empezaron a comentar todo lo que estaban viviendo. Escuché más de 175 casos en su momento, y me acuerdo el número porque los tenía en un celular, con una A al costado, es ayudar, una de ayudar, una de ayudar, para buscar a quién nos podía ayudar y a quién mantener la situación, dar a conocer esta situación tremenda, porque yo sabía que si no hacíamos nada, el padre Rosa seguía siendo el superior de la comunidad y iban a seguir estos abusos. Y llegamos a Ciudad Judicial. Nos costó mucho entender a dónde teníamos que ir, cómo teníamos que denunciar. Fuimos varias veces hasta que dimos con asistencia a la víctima. Ahí nos ayudaron, nos indicaron cómo teníamos que hacerlo, y ahí comenzó otra pesadilla, que fue la de esquivar todo tipo de amenazas y coacciones de parte del padre Rossi y su gente, hasta llegar a este momento donde ya por fin vamos a juicio después de 6 años de espera.
Qué bárbaro. Vos sabés que queríamos contar, Rosa Torino era el fundador de la congregación Discípulos de Jesús de San Juan Bautista, que fue disuelta, aunque sigue funcionando la rama femenina. Llegará a juicio por las denuncias de abuso sexual radicadas en la justicia salteña desde el 2016. Son 3 víctimas, 2 ex novicios y una ex monja, quienes esperan justicia. Contanos, Valeria, vos hoy cómo vivís, no sé si ya perdiste la fe, si tenés fe, si vivís, digamos, de una forma absolutamente distinta a lo que era tu vida antes.
Sí, digamos, es un proceso muy fuerte el tener que dejar 20 años de una costumbre, una disciplina o una forma de ser. Es un proceso fuerte. Y lo fui dejando. Por ejemplo, en el tema de la fe, yo no soy más católica ni creyente de ningún tipo. No, se han acercado un montón de gente, bueno, no, pero me explica la religión. No me importa absolutamente nada. Yo no vuelvo a creer en absolutamente nada más en mi vida, se acabó. Y desde que lo hago, la verdad que empecé a creer más en mí misma y a saber tomar decisiones sin depender de tanta mentira realmente, ¿no? Porque una de las cosas que más cuesta cuando uno sale de la comunidad es aprender a tomar decisiones. Uno espera que alguien te diga qué es lo que tenés que hacer siempre. y no pelear una tontera, te digo, si alguien me sacaba el asiento en el colectivo, me empujaba y me sacaban el asiento, yo no peleaba ni decía nada, porque no, está bien, bueno, esto pasó y hay que dejarlo así. O sea, no tenía ni idea cómo manejarme en la sociedad, no sabía dónde se cargaban las tarjetas para pagar en el colectivo, no tenía ni idea. Tuve que aprender de cero todo. El proceso fue bastante duro, pero muy liberador. De hecho, cuando en la red de sobreviviente en algún momento ha ingresado alguna religiosa o religioso que recién sale, o no solamente en la red de sobrevivientes, sino que alguno me hable, me dice, me salí de la comunidad, ya sé cuál es el proceso que está viviendo y qué es lo que necesita para ponerse de pie y salir adelante, porque la verdad que nadie lo puede entender si no ha vivido ahí adentro, cómo te despersonalizan, sos una cosa que tenés que rendir y funcionar todos los días. Y cuando no funcionás, o cuando no quieres seguir las reglas, o cuando no te quieres seguir callando, sos una cosa descartable. Y cuando salís a la sociedad y te escapás de ese lugar, te seguís sintiendo una cosa descartable, inútil, que no servís para nada, que no sabes qué vas a hacer. Imagínate que nosotros no tenemos ni ropa para cuando salimos de la comunidad, como salimos escapados, la mayoría, todos, ¿eh? Han habido de más de 800 jóvenes que se han escapado, el resto han sido como de 10 que quizás no se escaparon, pero salimos sin documentación porque no nos quieren darnos la documentación, porque la retienen. Hay hermanos mexicanos que se tuvieron que quedar en Argentina forzados porque no les quisieron devolver su pasaporte y porque no tenían forma y no tenían medios y no sabían a quién pedir ayuda.
Claro, tratados como esclavos, como esclavas, ¿no? Claro. Otra forma de explotación, digamos.
Sí.
Tengo la última, Valeria, la última pregunta, por lo menos de mi parte. ¿Había penitencias o dolores físicos? O sea, cuando había que castigos físicos, ¿no? Es decir, en celdas, porque lo vi en otras congregaciones, ¿no?
No, pero por ejemplo, había una forma de, por ejemplo, ¿no? Si vos te sentías mal, es porque estás en pecado, no estás en gracia, estás con dolores porque algo no estás procesando, ni trabajando, ni sanando, es tu culpa. Igual levántate de la cama y trabaja.
Claro. La forma de...
lo que fuera, ¿no?
Claro. Bueno, la verdad, gracias. Que uno te escucha y no puede dejar de emocionarse. Desde Mujeres Extraordinarias te mandamos un abrazo muy pero muy fuerte. Esta es tu radio, lo que necesites, estamos acá.
Muchísimas gracias, un abrazo inmenso y gracias por estar difundiendo esto, porque ayuda a que otras personas reaccionen y quieran denunciar.
Gracias a vos, hasta luego.
Hasta luego.
Estábamos en contacto con Valeria Zarza, ella es sobreviviente de abuso eclesial, denunciante del ex sacerdote, se puede decir, o sigue siendo
del cura sacerdote. Abusador Rosa Torino, digamos.
Bueno, es uno.
Las mujeres capaces de transformar la sociedad que hoy conocemos son mujeres extraordinarias.
Mujeres extraordinarias. Las mujeres referentes en su hacer comunitario son mujeres extraordinarias.